Antes de empezar este episodio de ¿Qué fue de ellos? Queremos recordarles que si se quieren pintar el pelo, tienen que usar Arctic Fox, porque es 100% vegano, libre de crueldad animal y de PPDs.
Uh-huh. Para que no te dé alergia, güey, en el cráneo, no te va a pasar nada, no te va a salir ronchas, no se te va a hinchar, no te vas a poner alien. Simplemente, güey, pues vas a agarrar un color fabuloso porque vienen en dos medidas, mediano y grande. Por si pues tienes mucha greña o tienes poquita, te lo quieres seguir retocando, güey. Pues ahí están las dos medidas. Recuerda que tienes que comprar el bleach primero.
Insistimos, uh-huh. Decolórense el cabello primero para que les quede como debe ser.
Que te quede amarillo playera de borre que se pierde con la pared.
Ahorita nada más está flotando aquí mi cabeza así. ¿No? Y
muchos colores.
Muchos sabores.
Porque huelen bien.
Olores, güey. Qué bonito huelen, güey.
Y recuerden que, así como lo han estado haciendo muchos fans, si se pintan el cabello con Arctic Fox, manden foto, etiquétenlo y ahí sale en las historias de que fue de ellos para que todo el mundo vea.
Se ven bien perrones siempre todos los que nos mandan fotos, güey.
Chingón.
Porque se blichean seguramente el cabello, güey.
Así es. Los queremos. Queremos a Arctic Fox, nuestro tinte de acción.
Y recuerde, Arctic Fox, el verdadero tinte chingón.
Yeah, bienvenidos a un programa más de ¿Qué fue de ellos? Parte de Sonoro. Y tenemos un episodio muy chingón, Borré.
Muy bonito.
Porque cuando se nos ocurrió, se puso de viral, pero ahorita ya quién sabe si...
Sí, todavía.
Sabemos que en diciembre se va a hacer viral otra vez.
Sí, güey. Y yo creo que, aunque no sea viral, a la gente le mama esta película, güey, ¿no? Sobre todo el personaje es de los más queridos de la franquicia Marvel, yo creo, güey.
Clásico, así es.
El más clásico, exacto. Esa es la palabra.
¿Blade?
Ram está con nosotros porque hay demasiadas películas y referencias de culto que solo Ram o poderosísimo.
Sí, la neta sí, güey.
No, sí, hay muchas pajas, los actores de las primeras sí.
Por ejemplo, esta Kristen Dunst tiene un chingo de películas cabronas, ¿no? Y de culto.
Yo quiero empezar preguntándoles, ¿alguna vez les ha picado una araña?
No, sí. A mí no.
Sí, pues la clásica, despiertas con ronchas y ay, me hizo pipí una araña. Es como se dice en mi familia.
¿Te mean las arañas?
Ajá, te orino una araña, es como dicen. Es el clásico.
No mames, esa no me la sabía.
Ni yo.
A mí me giré la arañilla acá para ella.
Recargada. ¿No?
Sin sus bracitos más, sin sus ocho bracitos. Oye, güey, a mí nunca me ha picado, pero a mi papá una vez le picaron como dos viudas, güey.
No manches.
Estábamos, ya es que las canchas de básquet... esas de portables, güey, les tienes que echar como arena o agua en la base para que no se caigan. Ajá. Pues estábamos como atornillando esa parte para poner una cancha de básquet, ¿no? Ajá. Y yo le dije a mi jefe, güey, jefe trucha, y hay unas arañas, unas viudas. Jaja, se rió y siguió jalando y luego regresó bien emputado, regañándome, güey, así de que, ¿por qué me lo dices jugando? Pues dímelo bien. Y luego yo, ¿qué? Pues no fue mi culpa, pues yo le dije. ¿Por qué no me cree? Y luego, güey, ¿por qué estamos aquí con esto? Y sí, güey, me puso un regañado porque le picaron por no creerme, güey, ¿no? Pero sí me acuerdo que se le hicieron unas buenas ronchas acá en las manos, gacho, güey.
Y esa madre tienes que ir al doctor en chinga, ¿no, güey?
Sí,
bueno, pues tu mamá es doctor. Fue consigo mismo.
Simón se curó solo, sí.
Ok. Esa no es así como la serpiente, ¿verdad? Que te chupas.
Nah. De hecho, ni la serpiente se supone que es bueno, güey, que lo hagas. Tengo entendido. Que es una técnica, ¿no?
Te tragas, no también el veneno. Cuando le hacen así.
No sé, güey. Yo escuché que se te infecta la herida, güey, y que no sirve de nada para sacar el veneno. Que
no, está cabrón.
Que esas sacadas de veneno.
Ok, ya sé por qué.
Se supone que tiene que ser donde te mordió la serpiente, no en la cabeza de la serpiente.
Bueno, dicen que cuando les cortan las cabezas las tienes que enterrar, ¿no? Que porque siguen aventando mordidas las serpientes.
También salen corriendo, güey, a madre.
No, que creo que todavía tienen reflejo y te pueden morder, güey.
Como las gallinas.
Uh-huh. Sí. No sé, pero lo que sí sé es que todos llegamos a soñar en llegar a tener superpoderes y los del Hombre Araña son los favoritos de muchos de nosotros. A mí en particular, los del Hombre Araña era así como que... Pues que es como que el más chido, ¿no, güey? Acá brincas un chingo, superfuerza... Uh-huh. Y más que nada andarte columpiando, güey, por todos lados.
Y es que aparte, o sea, contaba buenos chistes, ¿no? El mono era así como que estoy peleando, pero a la vez te estoy cotorreando porque vales verga para pelear, güey.
Sí, y porque pues ese, pues es adolescente, este sí es un superhéroe, así que
es más joven que todos y toma toda la
vida. Es banda el güey.
Sí, cierto, es el más chavo, ¿va? Ajá. Bueno, sí, o sea, popular. Porque pues los X-Men tienen un chingo, güey.
Chingo de niños. Ajá. Y bueno. Más que nada, en el 2002 nosotros pudimos ver en el cine cómo Tobey Maguire se ponía mamado y lanzaba telarañas por todo Nueva York. Y estuvo bien chida.
Yo creo que más bien todos queremos despertar y vernos mamados al espejo, ¿no? Así, ¡ah, cabrón!
Un día para otro,
güey. Estaría esto. No mames, ¿de dónde salió? ¿Oye? ¿Me picó una araña? Ay, se me hinchó el brazo.
Embarazado, ¿no?
Echando huevos de tela, ¿va?
Pues vamos a hablar de la película de Spider-Man o El Hombre Araña en español, o El Hombre que Araña en España, o según El Bananero.
El Bananero. Es la del 2002, ¿no?
Sí, la del 2002, porque ha habido muchas, pero vamos a platicar un poquito. Déjenme les cuento un poquito de historia de esta película. Porque desde principios de la década de los 80, Marvel Comics estaba en negociaciones con productores para llevar a la pantalla grande a su personaje insignia, el Spider-Man. Entonces, el co-creador de este personaje, Stan Lee, que en paz descanse, fue elegido para escribir un guión que presentaba temas de la Guerra Fría y al Doctor Octopus como antagonista principal. Pero el proyecto no se concretó tras las disputas de presupuesto entre Stan Lee y el productor Corman. Okay. Entonces, fue hasta el 85 que se escribió otro guión que se llamaba Spider-Man, la película. ¿Te acuerdas que antes era así que... Uh-huh. Este güey, la película. Ajá, porque tienes que poner la película para que no se confundiera.
Sí, que no.
Sí, para que la gente supiera que estaba ahí.
Que era un live action, ¿no?
Entonces, se tenía contemplado a Tom Cruise como Peter Parker, güey.
Órale.
En el 85, pues Tom Cruise estaba bien chavo. Uh-huh. Pero tras el fracaso crítico y financiero de películas como Superman 4 y la de He-Man, la de los Amos del Universo.
He-Man.
Pues el presupuesto de Spider-Man se redujo a $7 millones solamente y la tuvieron que cancelar. Así que, güey, con eso no hago ni madres. Fue hasta 1993 que se volvió a retomar el proyecto y esta vez se involucró a James Cameron. Cameron ya se había reunido previamente con Stan Lee para discutir una posible película de los Hombres X, hasta que Stan Lee convenció a James Cameron de que mejor hicieran primero una de Spider-Man. Entonces James Cameron se aventó un tratamiento, es como un pre-guión, se uh-huh. puede decir, sí. Que sirvió, pero este güey la hizo más oscura y adulta. Uh-huh. Contaba con una escena de sexo entre Peter y Mary Jane arriba uh-huh. del puente de Brooklyn, güey.
Wow. Mary Jane terminaba toda pegajosa, ¿no?
Sí. Sí, llena de telaraña.
Pero en el 95 James Cameron abandonó el proyecto para ponerse a trabajar en Titanic.
Spider-Man haciéndole un Spider-Man.
Ay, no, yo estaba pensando en sellado, güey. Ay, no, ya.
Y después se confirmaría en una entrevista que James Cameron tenía contemplado a Leonardo DiCaprio para el papel de Peter Parker.
Órale.
Nah. Está muy guapo ese güey.
Sí, no,
sí, aparte no le tiene quedaba. Que ver pendejón, ¿no? Peter Parker, güey. Es como que...
Más ingenuo.
Es que sí. En el Amazing Spider-Man, güey, o sea, en la caricatura... Yo no lo veía tan pendejón. De hecho, era todo lo contrario, ¿no? Era como un chavo apuesto acá y luego pues era bueno en no ciencia.
Es pendejón, güey. Es tímido.
Tímido, pero también es más ingenuo porque pues, para él todo es nuevo, ¿no? Es ser superhéroe también es nuevo. Y es por ajá, eso que se emociona.
Ándale, pues Toby como que se ve más eso, güey. Acá ajá, como que el güey dice, no mames, tengo poderes.
Exacto.
Que ahorita que dije que Leonardo DiCaprio como Spider-Man, vi una publicación. Hay que hacer un video ahorita para Patreon. Reaccionando, hicieron una... Pues ya hace rato, de cómo serían los Avengers, pero con personajes, con actores de los 90s, güey. Uh-huh. Está bien chido, te lo voy a enseñar. Arre. Y si ustedes lo quieren ver, suscríbanse a Patreon. Total que fue hasta 1999 ahora que se trató de hacer una vez más la película de Spider-Man. Dijeron, ahora sí. Al principio le iba a dirigir David Fincher, que no quiso hacer la historia de origen del Spider-Man. O sea, el tipo así de que, cómo se hizo Spider-Man. Que de hecho en las nuevas del
Marvel... Saliera Spider-Man, así.
Ajá, de hecho en las de... Con el Spider-Man de Tom Holland, uh-huh. del universo de Marvel. De hecho en la primera, pues ya es Spider-Man. Ya no le pusieron todo así.
Sí, porque es que te lo presentan en la...
Sí, de Civil War, ¿no? Civil War. Entonces este güey quería hacer lo mismo. Y su película quería estar basada en el cómic de la noche que murió Gwen Stacy.
Ok.
Pero pues a los estudios no les gustó ese pedo. Le dijeron que nada, no mames.
Bueno,
Que después creo que...
Iba a estar muy de fandom, ¿no?
Sí, aparte, en esa época todavía la hacían muy coloridos a los superhéroes y...
Sí, muy, muy feliz, ¿no? No tan dark, exacto, exacto, pedo. Sí. Entonces trajeron a Sam Raimi para dirigir la película en enero del año 2000. Él había sido fanático de los cómics durante su juventud y él era súper fan de Spider-Man, así que pues ándale, le dieron el jale. Y si bien se retomó la idea del argumento de James Cameron, donde los villanos iban a ser Electro y el Hombre de Arena, el Sandman, luego se propuso que fuera el Doctor Octopus, pero al final el Raimi dijo que la historia entre Spider-Man, el Duende Verde y su hijo el Harry Osborn iba a ser más interesante, como que este triángulo ahí...
Sí, mo.
No amoroso, pero amistoso. Sí, pues
es como el inicio de este güey, el Superman, güey, ¿no? El Clark Kent con este... Lex Luthor, güey, que primero son como Baris, ¿no? Y luego ya...
Simón.
Con personajes que él conoce, ¿no? También villanos que él va a conocer ya.
Entonces, ándale, exacto. De una manera, ajá, exacto. Cambiaron juntos, ¿no? Eso es como que uno por el mal y uno por el bien. Entonces, qué inteligente ese güey, sí, güey, neta, está bien verga, está súper clever.
Parece que eso se dedica, güey.
Pues sí,
güey.
Recursos.
Entonces, el rodaje estaba programado para comenzar en noviembre del año 2000 en la ciudad de Nueva York. Y todo iba bien, pero después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, pues se tuvieron que volver a firmar muchas escenas. Chimón. Y se tuvieron que borrar digitalmente pues, las Torres Gemelas de muchas escenas de la película.
Sí, porque hasta había como un trailer donde se quedaba, o sea, ahí una telaraña entre las dos
torres. Entre las torres, Simón. Sí, era una escena que se hizo para el trailer, que era como una secuencia de unos ladrones que robaban un banco, se escapaban en un helicóptero y el helicóptero se quedaba como una mosca así en una telarañota ahí entre las Torres Gemelas. Pero pues
no.
¿La hubieran dejado? Había. Es que estaba muy sensible el pedo, ¿no?
Sí, de hecho creo que hubo mucha controversia porque en el ojo se le alcanzaba a ver las Torres Gemelas.
Ah, no, sí, ¿no? También fue un póster, el póster de la película también se tuvo que mandar quitar todos esos y volverlos a...
Sí, pero también hay una escena, güey, mira. De hecho aquí está como que el...
Ah, sí, pues esa es la escena de...
Del trailer. Que pero es que en el póster se salía, güey.
Sí, ¿no? En el póster
también. Sí, pero en la película sí, de plano no.
Sí, la movie ya no.
La quitaron. Culos. Pues Spider-Man se estrenó en el 2002 y se convirtió en la primera película en pasar la marca de los 100 millones de dólares en un solo fin de semana, estableciendo un nuevo récord y superando a Harry Potter y la Piedra Filosofal, que hicieron 90 millones.
Damn.
A partir del 2020, Spider-Man se ubica como la película número 36 más taquillera de todos los tiempos en Estados Unidos y Canadá. En enero del 2003, Sony reveló que se estaba desarrollando una secuela de Spider-Man que se estrenaría el 30 de junio del 2004, que pues fue la de Spider-Man 2, donde ya sale el Octopus.
Esa es la mejor película que ha habido de todos los Spider-Man. Spider-Man 2 con el Doctor Octopus es la mejor, güey.
Es chido. Y es donde tiene así el tren. Treno, así sí, ya, lo van cargando los vecinos, la gente.
Sí,
es just a kid. Y la segunda secuela de Spider-Man, o sea, Spider-Man 3, se estrenó el 4 de mayo del 2007.
Esa es casi la peor película.
Ajá.
Sí, ¿por qué no les gusta esa?
Porque está en culera,
güey. Porque se hace emo.
Superman emo. Digo, Spider-Man emo. Sí,
porque está toda mal hecha, güey. O sea,
sale el poronga arenoso y el otro.
Ajá, sí.
Está...
¿No es en la 2 donde sale el poronga arenoso?
No, no, es la 3.
Nomás porque sí, la otra, la de Andrew Garfield, la 2, estuvo igual o peor de culera,
güey. Horrible, güey, esa, güey.
Nomás por eso no es la peor, güey.
Creo que ese es el peor Spider-Man, ¿no? El de Andrew, güey.
Ese güey nomás vino
no,
primero.
No, no pegó chido.
Porque escateaba, güey, Peter Parker no le quedaba.
Sí, no le hicieron demasiado cool.
Ajá, tú, demasiado
team. Es que, digo, de los tres que lo han hecho... creo que el que más me gusta como Spider-Man es Tom Holland, pero el que más me gusta como Peter Parker es Tobey Maguire, güey.
Ándale.
Ajá.
Ándale. No, pues ahí estaba nomás.
Ajá. Estoy de acuerdo contigo, vos.
Gracias.
Y luego iba a haber una cuarta película, pero se canceló.
Qué bueno. Sí,
no,
sí,
no hubo nada.
Es que dijeron, no, ya estuvo.
Ya, no mames.
Pero hicieron la nueva serie animada de Spider-Man, que es una secuela alternativa de las películas de Spider-Man.
Ok.
Cool.
Así que ahí está.
Ahí está.
Vamos a hablar de los personajes de esta.
Ahí está.
De esta trilogía de Spider-Man 2000era, güey. Que a mí sí me gustan mucho las tres.
Chidas también. Están palomeras. Para todos.
Para haber sido algo como que las primeras películas de superhéroes a esa escala, güey, están muy buenas. O sea, están mejores que algunas. O sea, por ejemplo, las de Thor. Thor no tiene buenas secuelas, güey, más que Ragnarok.
Ragnarok. Yo, la neta, yo Thor 2, güey, me gusta mucho porque tuve un pedo, güey, así grave. Y unas amigas para aliviarme me llevaron a ver Thor 2. Pero nomás por eso, güey, me gustó, ¿no? O sea, no fue por...
O sea, puede haber sido cualquier otra película.
Sí, güey, exacto. Pudo haber sido cualquier otra, güey, pero esa vez yo estaba así mal, güey, y estas chavas me rescataron, güey, ¿no? De esa pinche ansiedad, depresión que
pudo haber sido Cindy la Regia, güey. Tú no, nunca sabes.
Sí, sí. Pero por eso Thor 2 sí le tengo así como que... Bonito, ¿no? Así que está bonito, sí. Porque me alivianó.
Ok.
Pero pues bueno, güey, fíjense. Yo creo que todos tenemos un tío que nos toca... Con sus palabras, ¿no? Como el tío Ben, güey, que tocó a Peter Parker diciéndole que un poder lleva conlleva una gran responsabilidad.
Un gran poder
conlleva. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Pinche frase matona, ¿no?
Sí, entonces, sí, sí.
Pinche César Lozano. Eso
pero con grave. Todo el desmadre del Spider-Verse y todos los rumores, sí, y todo, el meme de... Ah, mira, ese es el Spider-Verse, es el del tío Ben-Verse y nomás es...
Las tumbas.
Spider-Verse confirmado, bros.
Sí, man. Pues el tío Ben yo creo que fue parte importante en la creación del personaje, obviamente, porque pues este güey descubre...
¿Sabes qué? Eso fue lo que más me molestó de la 3, güey. Cuando quisieron cambiar toda la historia de cómo se murió el tío Ben, güey.
Ah,
y
sí.
Y quisieron así meter a huevo que este güey tenía que ver el
ponga. Estuvo muy
el
forzado. Canal,
la poronga arenosa. La poronga arenosa. Esa madre. La
poronga. Un che bananero, va.
Tu telaraña me la paso por los huevos. ¿Qué telaraña?
Pues este güey nació en La Joya, güey. Una población ahí en Los Ángeles.
¿La Joya, Chihuahua?
No, La Joya, Los Ángeles.
Ah, es que en Chihuahua hay un pueblito que se llama La Joya.
Y recibió, pues, por parte de sus padres el nombre de Clifford Parker Robertson III.
Clifford, como el perro.
Como el perro gigante rojo. sus jefitos, güey, eran acá como... Tenían ranchos, ¿no? Pero eran de buena lana.
¿Como Clifford?
Como Clifford. Durante los años escolares, este güey se apuntaba en clases de teatro porque le cagaba entrar a clases, güey. O sea, nada más lo usaba como excusa de, güey, la neta, yo no quiero entrar a clase, mejor me meto a teatro y voy perdiendo clases, ¿no?
Yo hice eso en la primaria una vez.
No, sí, güey. Y cuando fue la Segunda Guerra Mundial, a este güey le hablaron para que se agregara a las filas de que iban a ir a atacar allá. Y al regreso de su servicio militar, ingresó a la Universidad de Antioch en el estado de Ohio. Su primer trabajo, güey, qué bonito trabajo tuvo, güey, fue como locutor de radio, güey. Ese fue su primer jale de toda la vida. Pero, como que, pues él sabía que él tenía que ser actor, ¿no? Se dirigió hacia el actor y se estuvo como de tour con una compañía de estas ambulantes de las que hemos hablado ya en muchos capítulos, ¿no?
Como las carpas.
¿Simón?
Ok.
De ahí consiguió su primer papel, que fue en Broadway en 1952, en una obra dirigida por Joshua Logan. Al cabo de 3 años, el mismo Logan le ofreció que sí podía hacer un papel secundario en una película que se llama Picnic.
Esa es famosilla, ¿no?
Picnic, no, ¿de quién es?
No sé.
De Joshua Logan.
Ok.
El mismo año obtuvo un papel principal en la película Autumn Leaves, estrenada en el 56. Luego, en el 63, protagonizó la película bélica PT-109, basada en las heroicas acciones del entonces teniente John F. Kennedy en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, que le valdría la medalla de la Armada y del Cuerpo de los Marines. Okay. Que, de hecho, el que hizo el casting pues fue el presidente Kennedy, güey. Y él fue el que dijo, tú tienes que hacerme a mí, güey.
Tú tienes que hacer mi papel.
Las críticas que surgieron durante los años que surgieron de Robertson. Espérate, aquí me confundí. Durante los años que siguieron Robertson, siguió haciendo películas. En general, la mayoría fueron taquilleras. Pero se puso de manifiesto que este actor de cara sería no sería como un actor serio, sino como de películas así. Como que no apuntaba para ser un gran actor, güey. Pero siempre estuvo en películas muy taquilleras. Estuvo interpretando
personajes. Como que no iba a ser estrella. El actor de relleno ya más bien que lo establecían, pero siempre en el background.
Simón. Sí, pero de todos modos, pues apenas iba como comenzando su carrera, ¿no?
Claro.
Luego en el 68 actuó en Charlie.
¿La fábrica de chocolate?
No, es la adaptación de la novela Flores para Algernon.
Ok.
Ahí interpretó, tuvo una interpretación que muchos clasificaron así como que fue la mejor, güey, porque interpretó a un güey con retraso mental que es sometido en un experimento científico. Como consecuencia, le da como superinteligencia, güey.
Ajá. Ese libro está bien, sí, cabrón. Sí, porque, ajá, o sea, el pedo es de que le da inteligencia y luego se da cuenta que la va a perder, güey. Está bien, sí, cabrón, sí, ese pedo, güey.
De hecho, es el capítulo de Homero de la Crayola, ¿no? Ese, güey, como...
Más o menos, pero en dramático.
Sí, mon.
Pero vamos a llorar.
Está chida la película.
Pues por esta actuación, güey, este güey ganó un Oscar y tuvo su primera nominación en unos premios Globo de Oro.
¿El tío Ben tiene un Oscar?
Sí, güey. Nice. Desde entonces, intervino en numerosas películas, en papeles que a medida se ha hecho como menos frecuente o se ha hecho actor secundario, pero nunca fue como de... no hay que ponerle el ojo a este güey, ya fue su tiempo. O sea, de todos modos, aunque fueran papeles secundarios, la crítica siempre tuvo el ojo puesto en el tío Ben, güey, cabrón, ¿no? Fue también participando en producciones para TV, en el que llegó a sentirse cómodo. Y su último papel importante fue la interpretación de Ben Parker en la trilogía de las películas Spider-Man.
Salen las tres, ¿no? O sea, las otras dos sale como cameo. Bueno, en la tercera sale
como flashback. Ya lo último, flashback, sí, ándale, Simón.
Pero en la dos sí, ¿no? En la dos también, yo creo.
Pues yo no creo me que acuerdo, un flashbackcillo, ¿no?
Al final, me parece, ¿no? Un recuerdo y se chingó.
La tía May, acá acordándose.
Trampando.
Sí. Pasando. La última vez que le aplicó un Spider-Man, ¿no? El tío Ben a la tía May. Pues, Robertson.
Y se encontró telaraña.
Robertson se casó dos veces. Su primer matrimonio nada más duró 2 años. Y la segunda vez duró casado 20 años. Con los dos matrimonios tuvo 2 niñas. O sea, una niña con uno, una niña con otro. Okay. El actor, pues, como siempre, como dicen, ¿no? Que la vida imita el arte, güey. Pues el actor ya falleció. Falleció por causas naturales. En Nueva York a los 88 años. Ya estaba, pues, viejo.
Mami.
El 10 de septiembre del 2011. Justo un día antes de su día de cumpleaños.
Sí,
qué sad.
Se pudo haber muerto a los 89.
Como María Félix.
¿María Félix murió a los 89?
En su cumpleaños. Ah. 80 y tantos tenía.
Déjeme. Pero entonces, si sale su tumba, güey, Spider-Verse confirmado. Yo vi uno ahorita como el que dijo el boss, güey, pero yo vi uno que era como un tuit de: a estas alturas, ¿quién no sale en Doctor en Spider-Man nuevo? Pues el tío Ben no. Pero sí va a salir porque Spider-Verse confirmado, bros. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que están en pijama, orando muy chido junto a la cama, muy chido y todo, y de repente, mocos, güey, el Duende Verde te explota el cantón, güey? Y te secuestra, güey.
Es más común de lo que uno piensa, ¿eh?
Sí, muy común, güey. Sí. Y le pasó a la tía May, güey. A la tía May, que fue interpretada por Rosemary Harris, que... nació el 19 de septiembre de 1927, mamón, en Ashby, Inglaterra. Esta actriz, ya mis murió. Respetos, es un chingo de madres que... Pues que la neta de nadie de nosotros va a saber, güey. Así que traigo lo más así importante. Su papá estaba en la Real Fuerza Aérea y por eso ella vivió gran parte de su infancia en la India.
¡Órale!
Porque al parecer allá hay bases militares de la Real Fuerza Aérea.
¿No será porque era en colonia de ingleses?
Puede ser también eso. Pero
hasta el pedo de Gandhi.
Sí, cierto. Y asistió a escuelas de conventos y luego estudió en la Real Academia de Arte Dramático del 51 al 52. Pero antes ya habían comenzado su carrera en teatro. Esta señora, actriz de teatro totalmente... debutó en Broadway en el 52 y es 4 veces ganadora del Drama Desk Award y 9 veces nominada a los Tony, que son los Oscars. Órale, del teatro, güey. Y sí ganó uno a Mejor Actriz en el 66.
Órale.
También le dio a la televisión, se ganó un Emmy a la Mejor Actriz Principal en una miniserie o película por Notorious Woman de la BBC y un Globo de Oro a la Mejor Actriz en una serie dramática por... la miniserie Holocausto del 78. Quizá le Meryl Streep, fíjate, en esa. Estaba leyendo.
Me Meryl Streep. Está en verga esa página de meme.
Me Meryl Streep.
Me Meryl Streep, sí.
Me acuerdo nomás, sí, una que se llama México. Viva Me México, me acuerdo.
Sí, esas, a huevo, güey. Hay un chingo de esas, güey.
Y por su actuación en una película llamada Tom and Viv del 94, donde también sale Willem Dafoe, el Duende Verde, por el Spider-Verse confirmado. Harris recibió múltiples nominaciones a varios premios, incluido el premio Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Pero nominada. ¿En
la de Top Boy Cantón, el Duende Verde?
No, ahí no.
Y se pasó un poquito de verga, va, con... Sí, sí, llegó muy braver, güey, sí, acá. Como Cártel Mexicano, güey, llegó así desmadrando y véngase.
Es de, no, Kiki, pa. Sí.
Hasta se hubiera hecho así con los brazillos así, va, para atrás.
Me acuerdo cuando salió la de Avengers, la de Endgame, salió un meme así que el Thanos haciéndose un caldito y lo, pa, los Vengadores llegando.
Sí, güey, se pasaron de verga, con sí, esa escena, güey. Sí.
¿Tú crees que ellos son los que se pasaron de
verga? Sí, güey, claro que sí, güey. Güey, ya que ibas a ganar, ya perdiste, güey, acéptalo, carnal. Era, sí, ya, nos chingamos, güey. Ya, güey, fueron mal perdedores, güey, la neta.
Pues sí, no pudieron vivir con su fracaso. Y sí, no los llevó a eso.
Y por eso el Thor fue y le mochó la chompa, güey.
De vuelta a él. Y en el cine, Harris es mejor conocida por su interpretación de la tía May en la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi. Papel que repitió pues, en Spider-Man 2 y Spider-Man 3. El 11 de septiembre del 2018, una semana antes de su cumpleaños 91. ¿Adivinen qué?
Se falleció.
Harris asumió el papel de la señora Higgins en el renacimiento de Broadway de My Fair Lady.
¡Órale!
¡Wow!
Actualmente tiene 93 años y allá anda todavía en teatro.
¡A la verga, güey!
Allá anda todavía 93 años y va a salir en Spider-Man No Way Home en diciembre porque Spider-Verse confirmado, güey, yes.
Ahí no pusiste sé, panas, ahí pusiste panas.
Ah, puse panas.
¿Se hubiera escuchado chida, güey? Confirmado panas.
Confirmado panas. No se crea, no sé si va a salir la tía May, no creo, pero... ¿Para qué quieres tantas tía May? Sí, la que está ahorita actualmente está
oye, decente. Marisa Tomei. Tía May.
Así que esa es la tía May. Ahí sigue ya 93 años.
Estás suspirando por ella.
93 años, yo creo, pues el putazo chido del Duende Verde. Así, yo creo sí. Sí. Le dio más vida, yo creo.
Los dos abuelos de este güey tienen Óscares.
Ajá.
Órale.
Cabrón.
God bless them.
Pues bueno, carnal, mira, yo creo que una de las cosas más importantes en nuestro mundo es el nepotismo, güey. Gracias a ello tenemos grandes gobernadores, güey. Tenemos grandes empresarios, güey, ¿no? Por el nepotismo, güey. Tenemos puestos de gobierno, güey, ocupados por gente que sí se lo merece porque es familia, güey, ¿no, güey?
Sí, güey.
Y esto es lo que le pasa, güey, a James Franco, güey, ¿no? En la película que es el JR de la movie, güey. Quiere más, el papá quiere más al mejor amigo que él lo quiere, que él no lo quiere, güey, o no lo quiere tanto porque no le echa ganas. Pero pues en realidad es que James Franco, güey, él tenía un talento único, güey. Esto sí es, ya es real, ¿no? Tenía un talento para las matemáticas, güey, y realizó hacer prácticas laborales en Lockheed Martin, que es una empresa aeroespacial así multinacional, ¿no?
Bien cabrón. Es que está bien cabrón este güey para el estudio, ¿no? También.
Pues yo creo, güey, porque...
Ah, ¿el actor o el personaje?
No, el actor.
Ah.
O sea, en la vida real, ¿no?
Sí, man. Ah, tiene mucho rollo más bien. También. Es artistoide de que, ay, hago todo y...
También.
Soy esto, académico y actor pues, y
personaje. Bueno, ahorita vamos
a escuchar. Yo tenía a James Franco en un pinche acá de... Pedestal. Ah, sí, no, pues no pedestal, pero sí acá que me caía bien, güey.
Tiene su rollo, ya, sí.
Ya no
sí
me caí bien, güey, la neta. Sí, ahí te va.
Es chida, pero...
Échale, échale.
Este güey nació vivo en Palo Alto, California.
Para empezar.
Ajá, sí.
Ahí siempre me causaba, no sé qué, ver mi acta de nacimiento y nació vivo.
Ajá, sí. Pues sí, hay güeyes que nacen muertos, güey.
Pues qué pedo.
Franco pasó sus niñez en California junto con sus dos carnalitos, Tommy Dave Franco. Uh-huh. Dave Franco, pues que también es actor, ¿no? En 1996 se gradúa del high school y empieza a actuar en obras teatrales, de hecho... es un dato muy cagado de este cagado podcast, pero en su yearbook fue elegido como la mejor sonrisa de la escuela.
Eso.
Ay, güey.
Ah, claro.
Yo también me acuerdo, ¿te acuerdas de los yearbooks de la Lidia?
Sí, sí, sí.
Yo también me acuerdo de quién fue el de mi, el Mau a Mau, que le mandó un saludo. La mejor sonrisa, ¿no? Así era, es la mejor pareja, la mejor sonrisa, top 3 de bandas, güey, top 3 uh-huh de carros, y así pues, mamá. Ingresó a la Universidad de California en Los Ángeles en la carrera de Filología Inglesa. Pero después de primera, sí, estudios del inglés, ingleses, inglés. Uh-huh. O sea, del inglés, inglés.
Old English.
Inglés original.
Old English, exacto.
Okay.
Pero después del primer año de estudios, abandonó la universidad porque pues, le quería estudiar teatro, ¿no? Y pues sus papás, güey, se emperraron, le dijeron así de que, nada, carnal, pues, ¿cómo crees, güey? No la vas a hacer en ese pedo, en ese mundo. Pero pues...
¿Qué ejemplo ellos, vas a hacer para tu hermano? Sí,
pero pues ellos no iban a vivir su vida, los ignoró y se inscribió a clases de actuación con Robert Carnish en Playhouse West. Después de 15 meses de entrenamiento como actor, empezó a salir a audición, empezó a ir a audiciones en Los Ángeles, California. Su primer trabajo fue hasta 1999, cuando fue seleccionado para protagonista del papel de Daniel Desario, que es de los personajes más chidos que para mí ha hecho este güey, que es en Freaks and Geeks, okay. Que es el tipo malo, güey. Es el tipo malo, ¿no? Este güey que tiene una familia ahí como medio...
rota.
Ajá, muy rota, ¿no? Y pues tiene problemas para la escuela. Y
¿este Seth Rogen también?
Sale Seth Rogen,
Jason. Como que se juntó toda esa bolita.
Toda esa bolita salió de ahí, güey.
O más bien de ahí salieron.
Se acoplaron. De ahí salieron, güey, pues este... Era Jared Apatow. Jared Apatow y este, el güey que hizo Paul Feig, el que hizo...
Ah, ok. Dios. Wow.
Luego en una entrevista dijo, y se echa mi jefasa si no dijo así. Cuando estábamos haciendo Freaks and Geeks, no entendía realmente cómo funcionaban las películas y la televisión. E incluso improvisaba a pesar de que la cámara no me estaba grabando. Improvisaba un poco en aquella época, pero no de forma productiva. Su primera participación en un proyecto cinematográfico de mayor importancia fue en la comedia romántica Whatever It Takes. Película que protagonizó con su novia en ese entonces, la actriz Marla Sokolov. Okay. En 2001 fue seleccionado para representar a James Dean en la película homónima, producida para la televisión, dirigida por Mark Rydell, y ahí recibió un Globo de Oro por su actuación y también nominaciones a los premios Emmy y a los premios del Sindicato de Actores. Como que aquí va ya demostrando talento para esa madre, ¿no? Tras intervenir en varios títulos cinematográficos destinados a consumo adolescente, como su debut en Never Been Kissed, en la 99.
Jamás besada.
Ajá, jamás antes besada. En 2012, Franco ya consiguió la popularidad cabrón cuando actuó junto a Tobey Maguire y Kirsten Dunst en Spider-Man 2. De 2002, perdón. En Spider-Man del 2002.
Entonces no llevaba mucho, ¿no? O sea, pero ya... O
no
sea,
era tan conocido tan así. Tan conocido. Ajá. Sí, porque yo me acuerdo en esa época mucha gente lo quería confundir con este güey, este... El de Scream, ¿se acuerdan? James Skulrit, Ulkrit, no me acuerdo el apellido.
Ajá.
Y lo,
este, lo comparaban
con ese güey, Simón.
Lo querían confundir. No, es que te quiero confundir.
Ajá, ¿quién eres? Skid Ulrich. Skid Ulrich.
Skid Ulrich. Skid Ulrich. El sabor del arcoíris.
Ándale, decimos Skittles.
El Billy, ¿no? El que era Billy.
Pues, de hecho, otro dato que Garrett está a cargo podcast es que inicialmente este güey fue como que el considerado para ser Spider-Man, güey. Que después también, según... Stan Lee quería que fuera John Cusack. O sea, Stan Lee decía que John Cusack era el personaje, el actor que le iba a dar seriedad al personaje, ¿no?
Ya estaba muy grande.
Ya tenía 36 años, güey, cuando se iba a grabar, güey. Entonces, pues, ya, pinche.
Spider-Man,
de la edad del tío Ben, güey.
36 años, güey, así de, ¿qué onda, chavos, acá en la prepa, güey?
Es que se usaba mucho eso en los 90s, ¿no? Así,
por ejemplo,
creo que Beverly Hills 90-200 ya están en la prepa esos güeyes, ¿no? Según esto,
güey. Sí, pues Friends, güey.
O los Power Rangers, ¿no? Acá.
Sí, todos grandísimos. Chido,
peludos. Y no, sí, estoy en la prepa, güey.
Sí, vamos por los burritos.
Será como el güey este, ¿no? El que hacía del hermano de Hannah Montana, güey, que tenía como 30 y tantos años. Cierto.
Y ahí en Ruco,
Sí, o sea, el güey ahorita tiene 40 y tantos y Miley Cyrus apenas tiene, o sea, le llevaba como 10 años. Güey.
No mames. Pues ese año Franco fue seleccionado también para interpretar City by the Sea. Y en el 2003 participó en The Company. El éxito alcanzado por la primera película de Spider-Man permitió que repitiera, pues obviamente, como ahora el Duende Verde, ¿no? En la 2 ya sale como el Duende Verde, que es este. Así empieza la movie, ¿no? Con una persecución entre Spider-Man y este güey.
Sí, man.
Al año siguiente, el 2005, actuó en la película de guerra The Great Ride, en donde interpretó a Robert Prince, un capitán del 6º Batallón de Rangers de Estados Unidos. Ah, creo que la cagué. Bueno, en 2006, no la cagué. Me equivoqué de película.
Okay.
En 2006 participó junto a Tyrese Gibson en las películas de Annapolis y después interpretó al legendario héroe Tristán en la película dramática Tristán e Isolde.
What?
Okay. Sí, una película con Sophia Myles. No sé, no quise ver el trailer porque me dio como asquito el nombre, la neta, güey. Sí, eso de Tristán, así, ¿no? Como que suena Latin Lover o algo así. Ese mismo año entrenó, esto es lo que les quería platicar, güey, que se me hizo vergas que no sabía de este güey. Ese mismo año entrenó con el escuadrón de vuelo acrobático de la Armada de Estados Unidos, los Blue Angels, donde obtuvo la licencia de piloto privado en preparación para su película, para la película Fly Boys.
Mame, los Blue Angels son como los Harlem Brothers, güey, del básquetbol. Ándale, sí, güey. Son los del cielo, güey.
Del aire,
sí. Órale, qué verga.
Ya no hacen el Amigurumi Show, ¿verdad? Aquí en El Paso.
No, porque hace se estrelló años, uno, ¿no, güey?
¿Quién sabe? Pero sí, yo tenía años sin escuchar eso.
Lo yo más creo que en el bordo te ponías y se veían bien cabrón, sí, los aviones, güey. Se veía bien chingón.
Un espectáculo aéreo que se hacía aquí en la ciudad del Paso. Allá, pues. Del otro lado. Porque frontera. Sí, río.
Sí, man.
Muro.
Ese año tuvo dos cameos en The Wicker Man y The Holiday, como el mismo, ¿no? Y es como que ya tenía, está agarrando ahí de... Sí, le están dando muchos papeles así, güey, de... Como tú mismo, güey.
Como, ven a mi podcast.
Sí, ¿no? Ajá, sí, porque de hecho en el 2007, pues sale en Spider-Man, pero también salió en otro cameo en Knocked Up, en esta película de Seth Rogen con...
Sí, la misma bolita.
De Knocked Up.
Jason Segel, ajá, Martin Starr, que es...
Ligeramente embarazada.
Ligeramente embarazada, se llama en español. Que de hecho el güey sale en una entrevista de E!, ¿no? Porque la embarazada trabaja como reportera de E! Entertainment. Y se va a vomitar, ¿no? Y este güey así de, ¿qué, güey? Si esto es una pinche broma, dejen de hacérmela porque me cagan las bromas, que no sé qué, ¿no? Sí.
¿Cómo es él?
Y también sale Steve Carell también ahí, que lo entrevistan acá y los enoja. Y le dicen, neta, ¿hiciste enojar a Steve Carell?
Sí, es cierto, sí. Entre 2007 y 2011... James Franco intervino en varias películas de éxito como In the Valley of Ella, Milk, la de Sean Penn, que ganó un Oscar, güey.
Sí, bonito.
Pineapple Express, mamón. Esa no venía, pero yo la quise meter, porque ¿cómo no vas a poder? El Pineapple sí, Express, mamón.
Sí. No sé, güey. Hay unas que no metes y la gente te la hace en los comentarios.
Sí, es cierto. Sí. Y Eat, Pray, Love, con Julia Roberts y Javier Bardem.
Sí, ¿está bien culera esa? Ellos, pues muchos sí, comentarios no, si negativos.
Está gacha. O sea, como que pues tipo estas trilogía del sadomasoquismo, todo eso, o sea, que son novelas baratas que pegaron entre amas de casa. De pronto, vamos a hacer la película, ¿no? Y pues con Julia Roberts, es la protagonista de ahí, sí, no es muy buena actriz, así que no sé, para mí no levanta mucho.
Pues para
mucho,
que a Javier Bardem no le haya podido levantar.
Fíjate, exacto, ¿no? Sí, ya es demasiado.
Pues ya en 2011, güey, protagonizó 127 horas, que también pues es una película cabronzota, ¿no? De la historia de Aaron Ralston. Pues el último se amputó un brazo. Spoiler. El 27 de febrero del 2011.
Oye, lo nominaron al Oscar, ¿no? Por eso.
Simón.
Ah, no traigo el dato.
Estuvo nominado, pero...
Creo que sí, déjame... Dale, pero...
Pues ese mismo año, güey, fue cuando presentó la entrega de los Oscars, de los premios Oscars, la 83.
Con Anne Hathaway.
Sí,
que estuvo horrible ese pedo.
Sí, güey, de hecho, creo que ha sido la más aburrida, ¿no? Que han hecho.
No aburrida, como incómoda, güey.
Ándale, incómoda, exacto.
El pinche Rose que le hacen, el Rose de James Franco, güey. Pues se la cagan por la presentación de los Oscars. Y luego se drogan acá de que la culpa la tiene Anne Hathaway. O sea... ¿Cómo se atreve a esforzarse?
A esforzarse por hacerlo bien. Sí, man. De hecho, también ese mismo año también se estrenó El Planeta de los Simios. Pues él también actúa ahí, güey.
Sí, es cierto.
En 2012 se supo que protagonizaría un remake de Cruising a la casa, la de Al Pacino.
Sí, claro.
Pero ya no se supo nada, güey, de ese pedo.
Órale, eso hubiera estado interesante.
Que me puse a ver el trailer de esa movie, güey, y se ve bien vergototas, que fue muy criticada.
Sí, en su época, pues porque trama...
Con la homosexualidad, ¿no?
Mucho tema ya de la homosexualidad, ya abiertamente en cine comercial. También empezaba la carrera de Al Pacino, era un actor que era como que... No quiero decir que el equivalente a James Franco, pero en cuanto a la popularidad, cómo lo agarraban los estudios, aprovecharlo. Ajá. Y pónganlo en lo más... No sé, nomás vanguardista, en algo diferente. Ajá. Vaya. Y Cruising, sí, es una película que en mi tiempo era muy difícil de conseguir.
¿Neta, porque, güey?
Pues tenías que conseguir en VHS y los videos, ¿no?
No la ponían.
No la encontrabas, ¿no? Tenías que esperarte en cable que saliera.
Ahí al pasaje, ¿no, güey?
De la noche. Ándale, Simón, sí, sí me tocó buscar ahí.
Sí, acá nomás corroborando, sí, fue nominado al Oscar James Franco por 127 horas. Le ganó Colin Firth por El Discurso del Rey.
Arre. En 2014 protagonizó The Interview, que es la entrevista con Kim Jong-un, ¿no? Sí, soy un vergas que el Eminem dice que es gay, güey, así. Sí, los, ¿qué vergas acaba de pasar? El Eminem me acaba de confesar que es gay, güey.
Pues sí, esa película es un desmadre, güey.
Sí, güey, por internet yo creo que sí se puso ahí.
Hasta no, amenazas, ¿no?
Sí, pero, amenazas de...
pero fue, bueno, puro pedo, ¿no? Fue puro pedo, ¿no? Fue puro pedo. Como para darle publicidad a la...
No, fue puro pedo. Sí hackearon a Sony, güey. Sí hizo un desmadre. O sea, pues sacaron un chingo de información y todo, güey.
Ok, ok.
O sea, no se hizo un pedo así de...
Para atraer.
Ajá, de que así los vamos a declarar guerra o lo que sea, pero sí hackearon a Sony y les robaron un chingo de info de empleados y de cosas.
Okay. Fue cuando sacaron un par de películas que dijo Sony, no, pues ya mejor déjenlas así ya, pues para que las estrenamos.
Pero
no recuerdo cuáles, pero
no sí. Salió en el cine, ¿verdad? ¿O sí salió en el cine al final? ¿Algún pedo que...?
Yo sepa si la estrenaron, pero fue algo muy rápido porque también cuando la estrenaron, pues a la gente no le gustó porque en realidad está... Bueno, a mí la película, creo yo la vi como 10 minutos y dije, nah, no mames, o sea... Más bien fue lo mediático de que, la película que están prohibiendo.
Sí, de hecho, no me acuerdo casi de nada de esa movie. Nada más que al güey le gusta Katy Perry, ¿no?
Ni me acuerdo, o sea, nada.
Está medio X, la neta.
Ajá, Simón, sorry, James.
Luego, al mismo tiempo estaba saliendo en la serie The Deuce,
The Deuce. Haciendo dos personajes, ¿no?
En HBO.
Esa serie está buena, güey. Es como de la historia del porno, güey. Times Square en los 70s y eso. Está chido.
Y pues aquí, güey, ya después de este pedo, pues, estamos hablando ya del 2014, empieza todo el desvergue de James Franco, güey, con las acusaciones que ha recibido a lo largo desde el 2014, güey, ¿no? Comenzaron a surgir en 2014 cuando una joven de 17 años alegó que Franco le había enviado un mensaje directo en Instagram con la esperanza de encontrarse y pues obviamente pues aprovecharse de ella, ¿no? Obviamente se negó todo, de que no, yo no hice nada, bla, bla, así. Tipo Alex Intex, ¿no? Como que acá. En 2017 se estrenó The Disaster Artist, película en la que protagoniza a Tommy Wiseau, un ridículo director de cine, acompañado por su hermano Dave Franco y su amigo Seth Rogen.
¿Sí la viste?
Buenísimo.
Está bien, güey, vergas. Yo no la he visto.
Las dos, güey, y la que está basada también está, güey, chida.
The Room es una maldita.
Está bien chida.
Involuntaria, güey. Véanla. Es horrible, pero no puedes dejar de verla, güey.
Veanla.
Hi, Doggy. No me acuerdo del trailer, güey.
O sea,
Mark.
La original.
La original, güey, sí.
Sí.
La original es así de, güey, o sea, nomás así juntarte a verla un día, pendejear. Mm. Ves primero The Room y luego ves The Disaster Artist. Excelente noche.
Ajá. Va, lo haré.
Pues,
Hoy tiempo que ahí... Bueno, dale, David.
Dime.
No, que cuando... Creo que recibió un premio, ¿no? O algo así.
Sí, y a
eso vas. Ok, va.
Pues, esta la dirigió Seth Rogen y James Franco. Y por la que ganó el premio a Mejor Actor en los Globos de Oro, güey. Pero, ¿no se acuerdan que esos premios oros, güey? Como que todos iban vestidos de negro en forma de protesta a los escándalos de acoso sexual por los Me Too y todo esto en Hollywood.
Ah, Simón.
Y él iba de negro, güey. Uh-huh. Entonces, el 7 de enero del 2018, tras ganar el premio, la actriz Violet Pilley denunció vía Twitter a James Franco por un supuesto acoso sexual y comportamiento sexual inapropiado. Además, se le acusó de hipócrita por ir vestido de negro en protesta a los escándalos de acoso sexual en Hollywood.
Chale.
El 11 de enero de ese mismo año, 5 mujeres en total habían denunciado formalmente a Franco ante Los Angeles Times. Algunas de las acusaciones hablan de que Franco insinuaba que habría papeles en películas para quienes se dieran a sus propuestas sexuales.
Mames.
Franco obviamente se defendió diciendo que estas acusaciones no eran precisas. No que no eran verdaderas, que no eran precisas, güey.
Ah, ok.
No es exactamente.
Güey, no era para una película. Ajá. Te iba a entrevistar, nada más.
Pero es lo mismo, pero diferente. Pero sigue siendo lo mismo. Ajá.
Pero encuerados. Ajá. Punto, mira.
Pero chéquete, güey. En 2019, una nueva demanda salió a la luz, hecha por Sara Kaplan, en donde obligaba a algunas de las alumnas de su clase de actuación a recrear escenas de sexo, pero pasándose de mano larga, ¿no? O sea que se pasaba ese límite que establece Hollywood que no debes de cruzar, güey, cuando se filma una escena sexual, güey.
Sí, sí, claro.
O sea, el vato yo creo ya metía... Sí, güey, mano, ¿no? Sí. Yo creo que hasta se las arrimaba Machine. No me explico.
Vamos,
bueno,
a recrear este clásico Garganta Profunda.
Ajá, ándale, güey, así, sí, ¿no? James Franco tuvo que dar 2.3 millones de dólares para que esta mujer retirara la demanda, güey.
No mames, chivato.
Luego, pues, todo pinche bola de nieve, ¿no, güey? Después de tantas acusaciones, Seth Rogen declaró que no trabajaría más con James Franco por las acusaciones de acoso sexual.
¿Pero siguen siendo amiguis?
Pues es que sí dijo algo. Fue con Jimmy Kimmel, güey. Sí. Vi una entrevista y el güey dice que pues él...
Que estaba agüitado, ¿no? Por el comportamiento.
Simón, por el comportamiento de James Franco, pero no sé si lo hizo para protegerse su carrera, güey. Pero él dice, ya decía ahí como de que pues que James y yo ya nuestra relación ya estaba cambiando, ¿no? Ya no nos veíamos tanto. Habíamos dicho que íbamos a hacer cosas nuevas, pero nunca nos juntamos para hacer nada nuevo. O sea, nada más lo dijimos, lo dijimos en una entrevista aquí, pero nunca más volvimos a hablar del tema, güey, ¿no?
El güey tiene mi foto ahí en su casa, güey.
This is the end.
Está medio raro, güey.
Simón, y pues Seth Rogen dijo, yo ya no, carnal, ¿no? O sea, ya no soy tu BFF.
Qué triste, güey. No va a haber Pineapple Express 2, güey.
Pues hay un trailer.
Nos quedaremos con el trailer. No, pero ahorita lo que yo te iba a decir, lo del premio. Que creo que esto que James Franco ganó el premio a mejor actor, ¿no? Por la de Disaster Artist.
Se iba a subir, güey, este Tommy.
Ajá.
Y no lo quitó, lo quitó.
Pero está bien, güey. Pues él nada más lo subió por respeto de que este güey se dejó hacer la película. Y aparte sí traía como un discurso preparado como para decírselo a su carnal, güey. Porque en el discurso está todo pendejo. Porque gracias, mamá, por darme un hermano como Dave Franco. Pues sí, güey, ¿quién más te iba a dar un hermano pendejo, no? O sea, tu mamá o tu papá, güey. Era huevo, güey. Entonces, creo que más bien fue como por ese lado. Ah, okay. Y aparte porque este güey sí iba a agarrar el micro. Yo creo que no se iba a soltar, güey.
Sí, está bien cura el señor.
Sí, sí. Está mal, güey. De hecho,
está tocadiscos.
De hecho, cuando sacó The Room, el vato pagó para que la película siguiera saliendo en cines para que fuera considerada por los premios de la academia, ¿no? Algo así. Ajá, por el
sí, es un pedo. O sea, es un güey que nadie sabe dónde es, güey. Nadie sabe cuántos años tiene. O sea, el güey no ha dado su información personal para nada, güey. No se sabe cómo consiguió la lana para hacer su película, güey, ni por qué. O sea, es un misterio ese güey. Uh-huh. Y y sí, a las otras cosas que ha hecho, sí se nota como que el güey pues tiene pedos. O sea, tiene está loco, güey. O sea, tiene...
Está raro.
Tiene delirios de grandeza bien raros.
Está dañado. Pues
prácticamente el James Franco lo subió así como que con correa, ¿no? Así, y luego el güey...
¿Sí? Sí, se quiso pasar de verga y espérate, güey. ¿Qué pedo, güey?
A ver... Estás en las ligas mayores, pues sí, acá.
El premio se lo está ganando James Franco, güey, no el cabrón este, güey. Entonces, sí. Pues que no te pases de verga. Franco, pues ha seguido siendo acusado, güey, de abuso sexual en varias ocasiones. De hecho, anda hasta medio acá, por debajo del agua. Okay. Pero de momento ha completado su nueva película como director titulada The Long Home y protagonizada por George Hartnett, que sigue a una joven, a un joven contratado para construir un honky tonk en Tennessee. Por el hombre que mató a su padre. Por ahí va la historia.
Ese güey ha salido en un chingo como de películas y cortos y cosas como de estudiantes, ¿no? Porque estuvo...
¿Josh Hartnett?
No, James Franco, güey.
Sí, apoya todo eso. Ajá. Trata de, no sé... Como Carmelita Salinas. Estuvo dando clases en UCLA.
Simón.
Sí, pues acosando ya
vimos. Filosofía.
Sí, güey. Sí, la neta, yo creo que sí se fue a bufetear a la uni, güey. O sea,
ahí mi pregunta es, o sea, ¿por qué este güey no se le ha quedado la carrera con tanto demanda acoso sexual y a otros sí?
Pues las tiene controladas más bien, yo digo, paga y...
O sea, en Hollywood es mientras
controla, ¿no?
Pagues, también. Tu carrera. Exacto, sigue chido.
Por supuesto,
pues, ¿no? Como el Drake, güey, también se salió con medio con la suya, ¿no? O sea...
No, y aparte porque los estudios ven que sigue vendiendo. Si lo pones en una película, la gente va a ir a verlo. Así que pues mejor te conviene callar todos esos rumores, entre comillas, y pues pagan. Así de sencillo.
Sí, digo, porque ya está comprobado. O sea, el güey, si pagó dinero para indemnizar a alguien es porque sí lo hizo.
Exacto.
Pero eso no quiere decir que se haya arrepentido, nada más. Es, pagué para cosas. O no quiere decir que el güey está tomando los pasos necesarios para...
Por silencio.
Dejar de hacer ese pedo. O sea, nada más fue para quitarse el problema, güey.
Deberían de hacer así como... Los ofensores sexuales que tienen que ir a...
Anunciarse.
Sí. Anunciarse, sí, los actores. Es que esto soy... que un gafete que...
Me hicieron un Me Too, güey.
Simón.
soy acosador sexual. Pues miren, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado que andan en su patineta voladora por el vecindario y en una casa ven a través de la ventana que una tía está en pijama rezando junto a la cama y llegan ustedes y la avientan una bomba y la secuestran? Pues eso es lo que hizo.
Pasa más querido. De lo que la gente quiere admitirlo, güey.
Sí, güey, les pasa a todos. Y el Duende Verde le pasó, güey. Querido Duende Verde, interpretado por William James Dafoe. Pero pues ahí le pusieron William porque William, por... Así es como que William en irlandés, algo así, está leyendo. Ah, ok. Él nació en Wisconsin, pero es así como...
William es ya más agringado.
Sí, William es...
William es más original, más...
Exactamente, pinche Ram. William, por eso te trajimos,
cabrón. William Dafoe. Saludos, señor.
Él nació el 22 de julio del 55 en Appleton, Wisconsin. Después de asistir a la prepa, estudió teatro en la Universidad de Wisconsin, pero se fue después de un año porque dijo, fuck, yo quiero hacer teatro experimental.
Ah, oye, que alguien haga el meme ese así de William Dafoe viendo qué fue de ellos, por favor. Imagina al señor.
Saludos.
Y Dafoe comenzó su carrera cinematográfica en el 79 cuando fue elegido para un papel secundario en la épica película occidental Heaven's Gate. Su papel era del luchador de un peleador de gallos que trabaja para el personaje de Jeff Bridges.
Sáquenlos.
Pero fue eliminado de la mayor parte de la película durante la edición, pero nada más se ve en una escena.
Sí, como que a lo lejos, no sé.
Sí, así como que en la rueda, güey. Uh-huh. Y ni siquiera le dieron crédito por el trabajo en esta película. Después le dijo que lo despidieron, así que okay, no sé exactamente por qué, pero pues lo sacaron. En el 82 interpretó al líder de un club de motociclistas en el drama The Loveless, y este fue su primer papel protagónico. Luego interpretó al principal antagonista en Streets of Fire del 84 y después To Live and Die in L.A. en el 85. Recibió su primera nominación a un Oscar como mejor actor de reparto por su papel del sargento Elias Grodin en la película de Platoon.
Uy, güey, está súper morro en Streets of Fire, ¿va?
Simón.
Güey, está bien chavito.
Pero bien, ya tiene la cara de loco, güey.
Pinche guasón,
sí, ¿verdad? Sí, es lo que querían para el guasón con Michael, en la primerita con Michael Keaton. Mm. Pero pues bueno, se fue acá.
Hace poco salió, bueno, como que se empezó a circular ahí en Facebook un video de William Dafoe bien chavito actuando en una, como una obra de teatro, ¿no? Como en algo de la escuela.
Ah, qué vergas, güey.
Todavía, o sea, sí tiene como que la cara de loco, pero todavía no tanto, güey. Okay. Está bien cura.
Y estaba como sexy, güey, ¿no? La neta. Como
sí. No, dicen que es lo que tiene, o sea, tiene cara de loco, pero cuando empieza a hablar tiene una voz muy dulce. Uh-huh. Muy tranquila y ya te tranquilizas, ¿no? Y dices, no está loco.
Es como el Jim Carrey malo, ¿no? Parece, güey.
Sí, güey, ándale.
Eso fue de Jim Carrey.
El Jim Carrey, Hugo. Hugo. Hugo Carrey.
Mándamela.
Y y aparte se rumora que tiene un pene muy grande.
Hola, era.
Sí, güey.
William Dafoe. Saludos. Más saludos.
Ahora el meme le ponen así. La foto del Badía. Sí,
según según Lars von Trier, su pene era confusamente grande.
Claro.
De confusa, hecho, hay un meme, ¿no? Que se llama El Duende de WhatsApp y es este güey.
Va flotando en su pene, ¿no? Lo usa como flotador.
No, por eso le llegó a la tía May.
O sea, se supone que en la... Ya es que sale en la de Anticristo, de Lars von Trier.
Sí, madre.
Se supone que... O sea, es el rumor, güey. Que el güey la tenía tan grande que usaron un doble en esa parte para que la gente no se fuera a distraer por el pitote de Willem Dafoe en esa escena, güey. Eso lo dejó Lars von Trier, pero pues ya es Lars von Trier, güey. Igual claro. Lo dejó... Para hacer
más publicidad.
Sí, pues en el 88 interpretó a Jesus en La Última Tentación de Cristo de Martin Scorsese.
Uh-huh. Aquí está.
Sí, película.
Y... ¿Es ahí en esa película donde dices que hice?
No, es otra.
¿Es otra?
No,
okay.
No, esa película está bien chingona también.
Coprotagonizó Mississippi Burning.
También.
Después de pequeños papeles en películas como Born on the 4th of July, Wild at Heart, comenzó a hacer otras películas con el director Paul Schrader, como Sleeper en el 92, Body of Evidence en el 93.
Con Madonna.
¿La de Body of Evidence?
Sí, bueno.
¿Y está chida,
¿no? No, es que bueno, este señor siempre actúa muy bien, ¿no? O sea, ve las críticas de las películas churros donde ha salido y pues destrozan la película, pero su actuación siempre resalta. Uh-huh. Y aquí con Madonna querían hacer así algo bien eroticoso, tipo Sleeper, tipo Sharon Stone, pero pues no. No valió madre Madonna. Uh-huh. Y este güey, pues bueno, trampó a Madonna un tiempecito ahí en la película.
Sí, güey, uh-huh. Mira aquí la trampa.
Mario Evidence, sí.
También coprotagonizó Clear and Present Danger en el 94, The English Patient en el 96 y la super chingoncísima película Máxima Velocidad 2. Crucero fuera de control.
Esa huevo, güey. Yo creo que está bien,
¿verdad? Sí, el 97, güey. No me acordaba de la 2, güey, de Máxima Velocidad.
Sí, la primera es el camión.
El camión.
Y
el camión. Y el barco.
Y en Family Guy es una parodia, ¿no? ¿Qué estás viendo? Y lo Máxima Velocidad 3. Y si este iceberg va a menos de un kilómetro por hora. También en el 99 salió en The Boondock Saints. Después de recibir su segunda nominación.
Esa película se hizo bien de culto, ¿no,
Ram? Simón. Cuando la estrenaron, la destrozaron. Ajá. Pero con el tiempo, sí, le rescataron algo. Yo no la he visto.
Y luego hicieron Boondock Saints 2, güey. Yo he visto las dos. La 1 está, pues, dices, ah, ok, entiendo. Es así como película crimen, sí, tiene, Simón, su cosa.
¿De qué trata?
Cosas chidas. Y luego ya la 2 está en culera. Sí, o sea, la 2 está culera, pero culera, güey. Es este... En español creo que se llama El Quinto Infierno, güey. Es, okay, este... Son dos hermanos que los está persiguiendo la policía y esos güeyes están como matando criminales en Boston, güey. Un pedo así.
Va, va.
O sea, es como... Son vigilantes, güey.
Ah, ah, ya sé cuál es, Simón.
Sí, que en The Office se burlan de esa película.
Simón. Entonces el Willem Dafoe es el que los está buscando, güey. Porque okay, esos güeyes están matando criminales, pero pues ellos están fuera de la ley también.
Simón, esta la guaché en un camión, güey.
¿Tú todo ves en camiones?
Pues que yo viajaba un chingo, güey. Cada fin de semestre me regresaba a Juárez, güey.
Y ahora puro pinche avión, el Borre.
Ay, así ahorita ya.
Más películas ahí.
Pues después de recibir su segunda nominación al Oscar como mejor actor de reparto por interpretar a Max Schreck en Shadow of the Vampire, Dafoe interpretó al supervillano Norman Osborn o el Duende Verde en la película de Spider-Man 2. Y luego repitió el papel en cameos en Spider-Man 2 y Spider-Man 3. Le dice, ¡véngame! También interpretó a los villanos en Once Upon a Time in Mexico y Triple X Estado de la Unión.
¿Triple X,
güey. Que no es la de Vin Diesel, ¿no? Ya es donde sale este otro
Ice Cube.
Güey.
Ice Cube.
Así que también como hizo el papel de Carson Klein en la película de Las Vacaciones de Mr. Bean. A ver. No la he visto, pero me gustaba mucho Mr. Bean. En el 2009 protagonizó la película experimental Antichrist, una de las tres películas con Lars von Trier.
Y confundió a Lars von Trier con el tamaño de su pene.
Luego apareció en The Fault in Our Stars, en John Wick, en El Hotel Budapest, The Great Wall y Murder on the Orient Express.
Me imagino a Lars von Trier, güey, así como que, güey, qué pedo.
Tápele el pitote, a ver.
A ver tú.
¿Puedo?
A ver tú, el camarógrafo, la tienes más chiquita. Vas a salir en esa escena, güey.
Sí, sí, póngale otro lente, a ver.
Yo creo que sí le va a dar pesado, ¿no?
A ver, espérate, güey. Seguimos. No, espérate, güey. ¿Qué ver esta madre?
Así, güey. Así la. Y ese.
Aventando granadas.
Como los Windex. Ay, güey.
Y también salió en The Florida Project en el 2017 y The Lighthouse.
Pues lo vas a buscar.
Sí, pues chido. Sí.
Lighthouse está bien chida esa película.
Florida Project, ¿la viste, Ram? ¿Está buena?
No, esa no.
Chida.
Ah, puse pelos. También es de Schrader, de Paul Schrader.
No, es no me acuerdo cómo se llama el director, pero es de los de
A24. Ok.
Estuvo nominado a algo, ¿no?
No sé. Recibió a mejor actor. ¿Qué?
Una foto haciéndola así, güey. Vértebra.
Sí, tiene hasta vértebras, tienes.
Branquio, güey, no se va a respirar abajo del agua, güey.
Por eso estaba confundido Lars, güey.
Lars von Trier hizo Eraserhead.
No, ese es David Lynch.
Ah, ese es David Lynch, man. Es un pinche monillo que sale, ¿no?
Y pues ya ya más moderno, interpretó a Nudius Bulco en las películas de Aquaman. Bueno, en la película de Aquaman y en la Liga de la Justicia de Zack Snyder. También ha hecho voces en Buscando a Nemo, Buscando a Dory y Fantastic Mr. Fox.
¿Poco, güey? ¿Cuál voz hace él?
Déjame ver. Se me olvidó buscarlo, pero le iba a poner. Pero a ver.
También hizo a Vincent Van Gogh.
Simón.
Está bien bonita esa película.
¿No la he visto?
Sí, vela, Simón.
¿Es biográfica o algo?
Está basada en varios
relatos así.
Biografías que le han hecho a este güey. Y lo más chido es de que está hecha por un pintor, Julian Schnabel. Ese güey hizo Basquiat y
no me acuerdo qué otras películas. Willem Dafoe en Finding Nemo y Finding Dory es Gil, ¿no? El güey este.
Sí, Gil, el pez que...
El que le ayudas a escapar a Nemo.
Simón.
Sí, Simón, el que se cortó antes.
No mames.
Y pues es que en la 2, ese pez no sale en la 2, que yo sepa.
Ah, no sé.
Pero no sé. A lo mejor es el pulpo, tienen parecida la voz, güey.
A ver, Finding Dory... Haciendo la tarea en clase, güey.
Oye, no, pues está bien, güey.
No es la primera ni la última vez que va a pasar eso aquí, güey.
Hay podcasts que dicen, no, güey, pues ustedes búsquenle ahí. Mira, nosotros estamos aquí para decirles, amigo. Hacen su tarea. Perdónenos, pero miren, nos vamos a dar un buen servicio aquí. Lo más con logo nuevo y la chingada, güey.
También han hecho voces para John Carter y Death Note.
Ok.
En el 2017, creo que es la de Netflix, ¿no? La de Death Note.
Sí, hizo la del...
La voz del...
Del demonio este.
Fantastic Mr. Fox. Lo hace como tú, Luis. ¿Ah? Cuando cada vez que hace una, dice algo.
Sí, man, y también... Hizo la voz de Ryuk, el Shinigami.
Ok. Defoe ha tratado a varias figuras, ha personificado a varias personas de la vida real, como a T.S. Eliot en Tom and Beep, a Paolo Pasolini en Pasolini, y a Vincent Van Gogh en An Eternity's Gate, por la que recibió una nominación al Oscar a Mejor Actor. Sí. En el 2020, el New York Times lo ubicó en el puesto 18 en su lista de los 25 mejores actores del siglo XXI.
Chingón.
Está previsto que aparezca en la comedia de época de Wes Anderson, The French, en el thriller psicológico de Guillermo del Toro, Nightmare Alley, y en el thriller histórico de Robert Eggers, The Norman. Que todas esas iban a estrenar este año, pero pues COVID y se aplazaron.
¡Órale, qué chingón!
En el 77, este güey inició una relación con la directora Elizabeth Lecomte. Su hijo Jack nació en el 82, se separaron en el 2004, pero nunca estuvieron casados porque para ella el matrimonio representaba propiedad.
Nice.
Y Dafoe se casó con la actriz, directora y guionista italiana Giada Colagrande. Colagrande, güey. Fuck. Ese es su nombre, güey. Giada Colagrande, güey. Pues este es otro grande,
pues güey. Sí, güey. Sí. Tal para cual.
Sí, señora Colagrande acepta. Sí. Pito grande.
Es William the Fuck. Es el William the Fuck cuando lo ves.
Es el único que le llega, güey.
Se casaron el 25 de marzo del 2005, un año después de que los dos se conocieron en Roma, en el estreno de sus películas. Y él dijo, me recordó mucho a ti, Borre, porque él dijo, estábamos almorzando y le dije, ¿quieres casarte mañana? Y se casaron el siguiente día.
Pues así. Que sí es, carnal, así se siente, se respira. Así sabe el toluache.
Su pito fue su paje.
Aventando florecitas así en la entrada,
güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Con quién viene?
O sea, entra primero, güey.
El bolo así desde el ojo del cíclope, güey.
Entonces, actualmente tiene 66 años y en diciembre de este año saldrán Spider-Man No Way Home porque Spider-Verse confirmado, papus. Así que veremos al Duende Verde con su pija.
Sí, mo. Enorme. Pues bueno, güey, yo le deseo a todo el mundo, güey, que tengan a su Mary Jane. Porque esto va de jalón, güey, ¿no? La neta.
Vamos.
Y es que... Corte, no es la única... No es la única Mary Jane, güey, si te pones a pensar, güey. Porque también está la de este Dave Chappelle, güey, ¿no? En la película esta... Too High o cosa.
Half-Baked.
Half-Baked, güey. Que es Mary Jane. Pero pues todos reconocemos a Mary Jane con Spider-Man. Y luego relacionamos a Kirsten Dunst, ¿no? Yo es neta, sí, güey. Luego relaciono a esta morra. Más que a Zendaya, güey. Más que a la otra que no sé quién es. Que Zendaya para mí es un buen reemplazo. Stone,
pero era Gwen Stacy, o sea, no era...
Entonces, en las de The Incredible, The Amazing Spider-Man, que digan, ¿no sale Mary Jane?
No, en las segundas no, sí es cierto.
Es Gwen Stacy.
Es Gwen Stacy.
Y en las nuevas, bueno, en las Zendaya de acá es Zendaya, Mary Jane. Pero Zendaya es MJ nomás, ¿no? Sí, o sea, ajá, pero no. Sí es Mary Jane.
Sí, y está raro, güey, ¿no? O sea...
Le
sí,
queda,
sí.
Está chido.
Sí, ajá, me gusta cómo le queda y aparte siento que sí es muy Mary Jane, así como que...
Pero no es fiel al manga, güey, ese pedo.
No. No, pues no, güey. O sea, Mary Jane pero es pelirroja. Pero
como que sí le quedó
es que no
mucho
es Mary Jane. Personaje. O sea, Zendaya no es Mary Jane. Es un personaje nuevo.
Que se llama MJ.
Se llama MJ, pero no es Mary Jane.
Ah, pero Michael Jordan.
A mí me queda toda madre. A mí me queda toda madre. A toda madre, güey, la neta. Me gusta que es chida, güey. Y en el trailer de la nueva, de No Way Home. Sí, güey, está bien chingón, güey. Entonces espero que...
Que también va a salir Mary Jane porque Spider-Verse confirmado.
Bueno, pues ella es The Point.
Cada vez que Luis diga eso.
Ella es The Point Pleasant, en Nueva Jersey. Nomás vivió hasta ahí hasta los 6 años. Después de ahí se va para Los Ángeles en el 91 con su mamá, güey, y su carnal. Su jefa era pintora y andaba en galerías. Entonces se fueron a Los Ángeles por cuestiones de jale. Ah. Y el localero.
No, en el teatro, güey, de Guadalajara.
No, güey, creo que cada ciudad tiene un mall que se llama Plaza Galerías de Perdida o Galerías Tech, una de sus madres.
Bueno, después de su high school, comenzó su carrera, bueno, continuó su carrera de actuación porque ya había actuado antes. Chimón. Se dice que a los 8 años, pero ahorita lo verán. Dato que claro, cuando era joven, ella sufrió porque pues, su fama fue muy rápida, ¿no? O sea, de niña, güey, era famosa. Entonces, culpó mucho a su madre por presionarla para actuar y todo esto. Ya sabes, el pinche ese delirio que tienen los niños actores de que mi papá me obligaba.
Pues que en muchos casos sí,
decir, sí es cierto.
Uh-huh. Sí.
Sin embargo, después se expresó. Y chingo de madre se nos dijo así. Siempre tuvo las mejores intenciones para ella. Ahora sí. Ah, no, sí. Siempre tuvo las mejores intenciones para ella. O sea, como que regresando ella al acta. O sea, como que no me afecta que me hayan obligado a actuar. Yo sí quería actuar. Como que dijo mi mamá. Así que siempre no. Yo creo que la jefa le dijo así. ¿Qué? ¿No andas diciendo esas mamás, mija, de mí? Y usted era libre de irse o algo así porque se retractó de sus palabras, güey. Luego, cuando se le preguntó si se arrepentía de la manera en que había vivido su infancia, chingo mi madre, si no, dijo así. Bueno, no es una manera natural de crecer, pero es la manera en que crecí y nunca la cambiaría. Tengo mis cosas para trabajar. No pienso que cualquiera pueda sentarse a pensar y decir, mi vida es más jodida que la tuya. Toda persona tiene sus problemas. Ahí humildemente comentó. Bueno, pues ¿se acuerdan que le está diciendo que empezó a los 8 años?
Sí.
Pues la verdad es que esta Dunst empezó más bien desde los 3 años, güey. Como modelo de comerciales de televisión, llegando a firmar contratos con Ford Models y Elite Model Management. A los 8.
¿Modelo? Así,
pues niña, de bebé. Gerber, güey, acá, ¿no? De pañal o algo así. A los 8 años.
A los 3 años ya no son pañales los niños, güey.
Bueno, pues. No sé, algo, güey. Fisher Price.
Sí.
A los 8 hizo su debut en el cine con el papel menor de Oedipus Rex. Un cortometraje dirigido por Woody Allen que formaba parte de la tercera parte de la antología de las historias de Nueva York.
Chimón, sí, está chido.
Poco después, interpretó un pequeño rol en The Bonfire of Vanities como la hija de Tom Hanks.
Ooh.
En el 93, interpretó a Hedril en Dark Page, un episodio de Star Trek. Pero la película que se piensa que la llevó al ojo fue Entrevista con el Vampiro, que era la niña vampiresa Claudia, ¿no?
Sí, está chida, sí.
Que yo no la había visto hasta hace poco y me quedé así, what the fuck, güey. Se me hacía como que muy, como de toalla de vampiros así, pero no, yo cuando la vi dije, no mames. Sí, y pinche actuación de esta niña, bien cabrón, ¿no?
Sí, man.
Y rifarse de hecho, con estos dos güeyes.
Roger Ebert, güey, dijo que la interpretación de Claudia, o sea, de Dunst con Claudia, fue uno de los aspectos más espeluznantes de la película, ¿no? Y ese güey como que para que te dé un elogio es como que muy cabrón, güey. O sea, sí. Como el más famosillo crítico de cine de allá, ¿no?
Sí, cabrón.
Y pues gracias a esta película recibió su primer beso, que pues tú ya sabes con quién fue, ustedes también, ya todos vimos esa película. Pero los que no sepan, fue con Brad Pitt, güey, ¿no? Ya llevaba, que llevaba ya 18 años y todos pensaríamos que qué rico, pero que la hizo sentir incómoda. Y chingo mi madre si no dijo así.
Pues era niña, ¿no?
Simón, pensé que era asqueroso y que tenía piojos. En ese momento yo tenía 10 años. Sí, exactamente. Este cabrón. Por esta ganó un premio MTV como Mejor Interpretación Revelación y el Saturn por Mejor Joven Actriz y su primera nominación a los Globos de Oro. Damn. Después apareció en la adaptación del drama Mujercitas, donde interpretó a Amy March y trabajó junto a Winona Ryder y Claire Danes. Esta también es una película de culto, ¿no, güey? La de Mujercitas o...
Es una novela que cada año van adaptando.
Ya le hicieron un remake, ¿no?
Con Emma Watson. Sí, lleva mucho, lleva muchos remakes. Uh-huh. teatro también lo hace mucho.
Okay. En el 95 actuó en la película que hizo que todos quisiéramos un juego sobrenatural, güey. Jumanji, Jumanji, Jumanji. Se me conectó como Jumanji, güey. En el 96 tuvo un papel pequeño en la tercera temporada del drama médico de NBC, Air. Bueno, pues aquí la hizo de una niña prostituta, que pues también actuó junto a George Clooney, ¿no? Me parece.
Sí, estaba ese güey.
En el 97 grabó la voz de la pequeña Anastasia en la película musical Anastasia.
Oh, pero cuando es niña. Oh, sí,
cuando es niña. ¿No? Okay, okay. Luego en el 97 apareció también en la sátira política Walk the Dog, junto a Robert De Niro y Dustin Hoffman.
Muy buena película.
Sí, güey. Está chingada. Sí, sí, sí. En el año siguiente prestó su voz para el anime Majo no Takyubunin. Takyubin.
¿Es un... ¿De tacos de frijol?
No, no me acuerdo qué se trata, güey, pero hace un personaje que se llama Kiki, entonces...
Ah, sí, antes. Sí.
Kiki, ah, de los que del zodiaco.
Yo creo, sí. Ay, la Kiki, ¿no? De un saludo. A manera de anécdota...
Ah, ya, güey, es de Studio Ghibli, es la de uh-huh. Kiki's Delivery Service.
No, pues me dejan igual.
La...
Majo no Takyubin.
Sí, güey, es la brujita Kiki, sí, güey.
Uh-huh. Está ahí bonita.
Entregando cosas.
A manera de anécdota, tuvo la oportunidad de asumir el rol de Ángela en la película dramática del 99, American Beauty, belleza americana. Pero decidió rechazarlo porque no quería aparecer en las escenas sexuales e indecentes de la película, en las que también tendría que besar a Kevin Spacey. Sí, man.
Porque está bien chida la película también.
¿Sí está chingona?
Sí, está bien chingona. Sí, Simón.
Que bueno, ha parodiado mucho esta escena, ¿no? Cuando se le imagina así como que
desnuda con las flores. Sí, Simón.
Bueno, pues al respecto, y chingo mi madre si no dijo así, en el momento de leerlo, el diálogo.
Guión, ¿no?
Ajá, pues sí, el diálogo. Tenía 15 años de edad. El diálogo.
Guión.
Pues el diálogo viene en el guión, güey.
Guión.
El libreto.
¿Estás agarrando un tema?
No esté mamando ya.
Bueno, tenía 15 años de edad y creo que no era lo suficiente madura como para entender ese tipo de escritura. Ese mismo año apareció al lado de Michelle Williams en la comedia Dick.
Oye, ¿quién fue la actriz entonces que hizo American Beauty?
Mina Subari. Una chava que sale... ¿No sale en American Pie en la primera? No, ¿verdad?
No me acuerdo.
Creo que en la primerita.
Wow.
Que es la que es porrista.
Ok.
Sí, ¿cuál? Sale en American Pie. Güey.
Simón en la primera. Uh-huh.
Sí, sí, es la primera.
Acá más, la más tranquilita.
¿Kirsten Dunst?
No, Mina Subari. Mina Subari, la de American Beauty.
Bueno, luego salió en la película independiente de Sofía Coppola, Las Vírgenes Suicidas.
Sí, hermosa película. Está bien chingona también.
¿Salen vírgenes que se suicidan?
Sí, mo.
Verla. Sí, verla.
El único que sobrevive es un güey que ya había cochado.
Ajá, Simón.
En 2000 caracterizó quizás su mayor papel como Torrance Chipman, la capitana de la porra de los toros en Bring It On. Triunfos robados, perdón.
Triunfos robados.
Qué güey, recolectó un chingo de feria. Bueno, a mí se me hizo un chingo, 68 millones a nivel internacional.
Es que pegó bien cabrón, güey.
Sí, ese género Fingers. Como que empezó.
Después salieron Triunfos robados, 18 sí. Y así.
No, hay muchas películas sobre baile de preparatorias y como que son subgéneros, uh-huh. Si se puede decir así.
Pues el año siguiente protagonizó la comedia para adolescentes, Get Over It, y confesó que solamente agarró el papel porque quería cantar. Y pues en la película hasta cantaba, ¿no?
Sí, tiene como 3-4 discos de morrita.
Uh-huh. No los puse porque...
Ajá. Pero... Tiene...
Ajá, como que ha salido sí. Con
otros... Hizo la mamá también.
Pues de hecho también Spider-Man canta, güey. Sí, o sea, no canta tan mal, la neta. Sí, canta bien.
True.
Pero, o sea, estos papeles los aceptaba porque ella quería como que ya empezar a darse a conocer. De hecho, aquí empezó su carrera musical prácticamente.
Okay. Ahora.
Ya no puse los pinches discos porque... Pues, nah,
sí, no pegaron, ¿no?
No, mames. También se aventó el papel de la desaparecida actriz estadounidense Marion Davis en The Cat's Meow. En 2002 salió en la película Amor Loco, Amor Prohibido, pero sin duda fue en Spider-Man de 2002 donde más pegó, hace el papel de la dulce y pegadora Mary Jane.
dulce y pegadora.
Después del éxito obtenido con Spider-Man, apareció en Levity en el 2003. En este mismo año protagonizó La Sonrisa de la Mona Lisa.
Que antes de que pase a las demás, güey, la de Spider-Man, ese beso es uno de los besos más icónicos del cine, ¿no, güey?
Sí, lo paro. Si lo parodia Shrek, güey, tu escena es verga, güey. Que lo parodia Shrek, güey.
Coyacus con una lluvia ahí. Uh-huh. Le da como que más bonita esencia a la fotografía. Ah, claro, de,
sí, la atmósfera. Sí, claro. Sí, la ambientación, ¿qué quieres?
Usted sana que me sí,
después apareció como Maris Vivo en Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Olvídate de mí, en España, junto a Jim Carrey, Kate Winslet y Tom Wilkinson. Pues obviamente, en el 2004 retomó el papel de Spider-Man 2, bueno, de Mary Jane en Spider-Man 2. Ese año apareció en la comedia romántica Wimbledon.
¿De tenis?
Sí, es un filme en donde caracterizó una jugadora de tenis campeonato de Wimbledon junto a Paul Bettany.
Okay.
Quien interpreta a una estrella de tenis casi olvidada.
El Vision.
Ah, sí, cierto, güey. Él también es muy buen actor, ¿no, güey?
Paul Bettany, sí. Uh-huh. Es chido.
En 2005 apareció como el asistente de vuelo Claire Colburn con Orlando Bloom en Elizabeth Town, una película escrita y dirigida por Cameron Crowe. Su siguiente papel en una película fue el personaje principal de la película biográfica del 2006, María Antonieta. Y su hermanita. Es la de Antonia Fraser, ¿no? Acá la novela. María Antonieta, el viaje.
Sí, también hace Sofía Coppola.
Fue la segunda película que estuvo con Sofía Coppola. En 2007 volvió a interpretar a Mary Jane en Spider-Man 3. En el 2010 se anunció que la franquicia Spider-Man comenzaría de nuevo. No obstante, Don McGuire y Raimi no participarían esta vez en la serie, que es la de Andrew Garfield, ¿no? Sí, en la película 2008, How to Lose a Friend and Alienate People, apareció al lado de Simon Pegg, siendo ese cabrón el motivo por el que aceptó el papel. Ya lo confesó, dijo, no mames, Simon Pegg. Igualmente accedió a participar en All Good Things, también porque iba a estar al lado de Ryan Gosling, güey, nada más por esas razones. Aceptó actuar en Sweet Relief como la activista por la paz Marla Rusica, una colaboradora estadounidense asesinada por una bomba suicida en Bagdad.
A la madre.
En 2007 mostró su interés por interpretar el papel de la vocalista Blondie Debbie Harry. Güey.
Ah, qué chingón.
Pues esto va a ser en la próxima película biográfica de la banda dirigida por Michael Gondry. No sé si se ha salido, güey, o si ya...
Michael Gondry.
Ahora estaría chingón. Eso, quiero ver esa película.
Simón.
Pues si no ha salido, ya vimos que le echan la culpa al COVID, ¿verdad? No, es que la pandemia, güey.
Desde 2008, güey, todavía no había pandemia, güey.
Ah, sí, cierto.
Sí, no, pues dinero falta. No, pues
nunca salió, yo creo.
Más bien, sí. Ajá.
Se quedó ahí en el olvido.
Ah, también confirmó en el 2008, güey, que sufría de depresión. Muy cabrona. ¿Cómo? Buscó tratamiento, güey, en el centro de tratamiento de Circle Dutch. Esto está en Utah. Sí. Y luego explicó que se había sentido así durante 6 meses antes de acudir a rehabilitación. En marzo salió del centro de tratamiento y empezó a filmar All Good Things. En mayo hizo pública esta información para destacar la lucha que enfrentan otras mujeres exitosas y para desmentir los rumores falsos que habían sido muy dolorosos para su familia.
Okay.
Además, también salió en Upside Down con Jim Sturgess. También en la película de Lars von Trier, Melancolía, por la que ganó el premio a la mejor actriz otorgado en el Festival de Cannes.
Okay. Oh, qué chido.
Comenzó a salir con el actor Jesse Plemons, en 2016, se comprometieron un año más tarde. En el 2018, se embaraza. La actriz da luz a su primer hijo llamado Ennis Howard Plemons, el 3 de mayo del 2018. En marzo del 2021, se vuelve a embarazar por segunda vez y tiene otro chavito. En julio del 2021, se hizo público que había tenido a su segundo hijo. Ahora la actriz disfruta de su familia, que estuvo presente en la entrega de la estrella en el Paseo de la Fama. Su hijo de 15 meses robó la atención de todos los presentes y su marido dijo en la ceremonia.
¿Su marido?
Su marido. Ah. Eres verdaderamente única y la mejor mujer que conozco. Tengo mucha suerte de tenerte en mi vida y Hollywood Boulevard es muy afortunada de tenerte en las aceras.
Ah, qué bonito. Ahí le llegó el Spider-Man, ¿no? Acá se la llevó.
También fue captada en los estudios de grabación de Spider-Man sin regreso a casa, No Way Home, junto a Deborah Ann Well, quien formará parte del elenco de la extinta Daredevil.
Huevo, entonces, porque Spider-Verse confirmado, bro.
Pues no está confirmado esto de que si ella va a salir en la película, pero pues anduvo en el set, ¿no?
No, ya perdió. Es que sí.
Nada, güey, que no va a una pinche mamada. Nomás fue allá cotorreando. Y les pagaron a estos güeyes nomás para que fueran a darse una vuelta y vuelvan locos al internet. Madre, sí. Pero pues ahora queda inmortalizada en el meme este acá de que Peter, me voy a casar. Hay uno bien vergas acá de que, ¿cómo? Peter, si no maduras te voy a dejar. ¿Dónde me vas a dejar? Ay, güey. Pues esa fue la Kristen Dunst. Y para terminar, chido, chido, chido. Vamos a darle pues al último. Porque todos tenemos un amigo que es fotógrafo, pero pues la neta nomás se la pasa tomándole fotos a las chavas, que dice que porque son arte y que porque les va a dar publicidad, güey.
Ok.
Así era el Peter Parker con la marihuana, güey, con la Mary Jane. Y el Peter fue interpretado por Tobias Vincent Maguire, mejor conocido como Tobey Maguire, que nació el 27 de junio del 75 en Santa Mónica, California. Durante su infancia, el Toby tuvo la idea de convertirse en chef y quería inscribirse en una clase de economía doméstica como estudiante de sexto grado. Pero como Deus obra de formas misteriosas, pues su mamá le dijo, te voy a dar $100 para que tomes una clase de teatro mejor. Y este güey dijo, bueno. Qué chido. Y eso cambiaría el rumbo de su vida. Y después comenzó a...
No fui yo.
Creo que fui yo, güey. No. Es que saqué así poco para allá y regresé aquí antes, güey. Se escuchó algo ahí.
Ahí pongo una foto.
Ahí disculpen.
Un moco así, va, un moco.
Chiflador acá.
Como el de Homero.
El de Dewey, güey.
Y la primera aparición de Tobey Maguire en un largometraje. Ah, perdón, antes de esto, este güey se salió de la prepa y ya no regresó porque dijo, güey, estoy de actuación. O sea, no dejó la uni, este güey dejó la prepa.
Sí, qué chido, ¿no? Saberlo ya a esa edad.
Sí, su primera aparición en un largometraje fue en The Wizard de 1989, donde interpretaba pues, a un bully ahí, pero pues no tenía...
De Nintendo la película.
Nice. A menudo interpretaba papeles mucho más jóvenes que su edad, porque pues este güey siempre se ha visto bien chavito. Apareció en una variedad de comerciales y papeles de televisión y películas, trabajando junto a actores como Chuck Norris en Walker, Texas Ranger, Roseanne Barr y Tracy Ullman. Finalmente fue elegido para el papel principal en la serie de Fox, Great Scott, que fue cancelada 9 semanas después. Durante muchas de sus audiciones, Tobey Maguire se encontraba audicionando para papeles junto a otro actorcito en ascenso, Leonardo DiCaprio. Estos güeyes se hicieron compas e hicieron un pacto para ayudarse mutuamente a obtener papeles en películas.
¡No manches! ¡Qué bonito!
Por ejemplo, ambos audicionaron para el mismo papel en la serie de televisión de los 90s, The Parenthood. Y DiCaprio fue elegido.
Ay, y son este buenos güey, amigos, ¿verdad?
Y este güey le consiguió el papel de como un invitado. Güey.
Okay. Simón, sí, siempre lo jalaba, sí.
También lo mismo pasó durante el casting de la película de This Boy's Life con Robert De Niro. DiCaprio consiguió el papel principal, pero Tobey Maguire le consiguieron un papel secundario ahí también.
No hay pedo, ¿eh?
A mediados de la década de los 90s, estaba trabajando, tenía muchos papeles, pero también se encontraba involucrado en un estilo de vida fiestero con algunos de sus compañeros actores jóvenes. Por lo que en el 95 le pidió al director Alan Moyle que lo quitara de la película Empire Records.
Ah, qué gacho.
El director estuvo de acuerdo y todas las escenas del Toby fueron eliminadas de la película final.
No mames.
Y este güey se metió a Alcohólicos Anónimos. Tenía 20 años ya, güey, y andaba acá la pedera, güey. Pero agarró la onda el güey. Entonces también cambió ligeramente su trayectoria profesional para obtener papeles en los que él y DiCaprio pues no estuvieran compitiendo, güey, prácticamente porque iban a hacer casting así para el mismo personaje, güey, casi siempre. Y esto le dio frutos cuando se le dio el papel de Paul Hood, un estudiante internado adolescente en La Tormenta de Hielo de 1997, se llama la película. Esto llevó una variedad de papeles principales en otras películas como Pleasantville, The Cider House Rules y Wonder Boys. En el 98 hizo la película Fear and Loathing. También hizo en el 99 Ride with the Devil.
¿Quién es en ese?
Fear and Loathing. Sale una escena nada más que está pidiendo Ride.
Sí, pide aventón.
Pues el que el de los vampiros, güey, ¿no? Que digo, los murciélagos. Sí, ajá, sí, Simón, cierto. Sí,
ay, todo nervioso y mejor se sale.
Simón, sí.
¿Dónde es este güey?
Sale con el cabello largo, güey. Güero, Simón, ya me acordé.
En el 99 salió en Ride with the Devil. En el 2001 tomó un papel que presentaba su primer reto como actor de voz. Y fue el cachorro Beagle llamado Lou en Como Perros y Gatos.
Ay, pues sí que... Ah, no mames, se la hacía Adal Ramones, güey.
Sí, güey.
Qué verga. Spider-Man, Adal, güey. Adal y Tobey Maguire están en ese nivel, güey.
Wow.
En el 2002, Tobey protagonizó Spider-Man. Y pues ahí ya fue cuando se convirtió en una pinche estrella bien chingona. Repitió en las secuelas de Spider-Man 2 y Spider-Man 3. También protagonizó su primer papel de villano como el cabo Patrick Tully junto a George Clooney y Cate Blanchett en The Good German. Mm. En el 2008 hizo un cameo en la película de comedia Tropic Thunder como un monje gay del siglo XVII que miraba al padre O'Malley, que era Kirk Lazarus, el personaje de Robert Downey Jr.
Está bien verga.
En un sí, falso tráiler, güey. Sí, y de hecho, al final de la película se supone que lo nominaron al Oscar, sí, al güey. No mames. Pero sí, le gana el Ben Stiller, güey. ¿Cómo se llama? Está bien verga esa madre. En el 2009 protagonizó junto a Jake Gyllenhaal, este güey, y Natalie Portman el drama de guerra Brothers. También recibió muchos elogios por esta actuación y se valió una nominación al Globo de Oro. Tobey Maguire y Leonardo DiCaprio actuaron juntos una vez más en el remake de El Gran Gatsby.
Ah, no he visto esa movie, güey, fíjate.
Y pues una vez más, DiCaprio interpretó el papel principal, mientras a Tobey pues le dieron ahí el de narrador de la historia.
Tobey, güey.
En el 2012, Tobey Maguire fue coproductor de Good People. Ese mismo año estableció su propia compañía de producción llamada Material Pictures y obtuvo financiamiento independiente en el 2013 para hacer más peliculitas. Su siguiente película fue Pawn Sacrifice del 2015, coproducida por Material Pictures, su productora. Y es un thriller de la Guerra Fría basado en la historia real del pródigo del ajedrez estadounidense Bobby Fischer, que fue interpretado por Tobey. Al parecer aquí pues no está en el universo de la pinche... ¿Cómo se llama esta serie de Gambito de Dama? Ah. Apareció en la película animada de Un Jefe en Pañales.
Ah, no mames.
Él hace la voz de la versión adulta del personaje de Tim Templeton. No la vi, güey. Sí, no, sí la vi, güey. Se me hizo medio mamón la trama, güey. Después... Sí,
como que pinche un bebé que es jefe acá.
Ah, no, sí, mames. Un jefe en pañales.
Es muy fácil chingarte un bebé, güey.
Putazo ya.
Le haces manita de puerco, güey, ya sí. O sea, lloran, güey, neta.
No le das de comer y ya.
Sí,
negligencia y ya,
güey. Ay, a ver si alguno. No, ya, no. Ahorita se los cuento. Fuera del aire. El Tobey Maguire conoció a la diseñadora de joyas Jennifer Meyer en el 2003 mientras filmaban Sea Biscuit en los estudios Universal y se comprometieron en abril del 2006. Después se casaron, tuvieron dos hijos. Pero el 18 de octubre del 2016, la pareja anunció su separación luego de 9 años de matrimonio. En el 2020 le solicitaron el divorcio al Tobey.
Pobre Tobey.
Este güey es
con el meme, ¿no?
Grande.
Este güey.
Peter quiere el divorcio.
Vamos a arreglar las cosas. Peter quiere el divorcio.
Este güey es un campeonzote del póker. Y de hecho estuvo en la cobertura de ESPN del campeonato principal de la Serie Mundial de Póker de los años 2005, 2006 y 2007. Incluso fue una de las muchas celebridades, junto a Leonardo DiCaprio y Ben Affleck, que participaron en los juegos de póker de alto riesgo de Molly Bloom en The Viper Room a mediados de la década de los 2000. Y le cayó mucho hate porque supuestamente exigió a que esta chava, Molly Bloom, ladrara como una foca por una ficha de póker de $1,000 después de que se la ganó.
¿What? Ok.
Al parecer, poco después de este episodio, Tobey supuestamente le robó el juego a esta chava, lo que llevó a Bloom a mudarse a Nueva York Y todo esto se relata y las acciones de Toby son personificadas por Michael Cera en la película Molly's Game a través del personaje Player X. Entonces, quiero ver esa película, güey, sí, porque man. Al parecer es la vida real. No sé quién chingo es Molly Bloom, pero voy a ver la película, güey, porque...
Sí, ya escuché ese título también, Molly's Game.
Pasó un pedo ahí de juegos de póker y pues este güey es personificado. Pues actualmente el Tobey Maguire tiene 46 años, se ha dedicado más a su productora últimamente y en diciembre del 2021 aparecerá en Spider-Man No Way Home porque Spider-Verse confirmado, perros.
Shot. ¿Pero se va a aparecer o...?
A huevo, yo digo que sí. Si dije que la pandemia se acababa en 2 semanas, ¿por qué el Tobey Maguire no va a aparecer en...?
Va a decir nada más 3 palabras y se acabó su actuación, vas a ver, así...
Como emo, ¿eh?
Así, pa, algo rápido y el güey está caminando y...
¡Hola! Ya.
Porque soy Spider-Man. Que nomás salen los villanos y Tom Holland es el único Spider-Man.
Sí, güey. Tiene que lucirse
esa
más.
Esa es otra teoría.
O la hace el tío Ben, güey.
Más bien.
No sé, güey, pero tengo muchas expectativas por esta película de Spider-Man nueva.
Yo también.
Vamos a ir al cine juntos, güey.
No esperen nada de nadie nunca. Pero vamos.
Sí.
Primero. Va a salir antes Jackass. Primero Jackass y luego ya.
Ah, sí, hay que ir.
Nos esperamos hasta que... O sea, se acaba Jackass y nos esperamos en el cine hasta que se estrene Spider-Man. Luego ya.
Va.
Seguimos con nuestras vidas.
Así que... Un muy buen elenco esta película de superhéroes, Spider-Man.
Sí, güey. Y todos con muy trayectoria cabrón, chida, güey. La neta, sí me sorprendieron la mayoría, güey.
Está Alfred Molina, ¿no? También sale ahí.
En la 2. Simón.
No, pero esta nueva también sale, ¿no?
El Simón, señor, sí. Sale en el trailer.
Sí, porque Spider-Verse confirmado.
Chico. Ándale, Simón.
Está, Simón. Sí, güey. O sea, todos han sobresalido de alguna manera. Peter, digo, algunos sí. en abuso sexual, pero en general. todos han sobresalido de alguna forma.
Creo que fuera de pedo, todos nominados. Bueno, no, creo que el Toby no lo nominó al Oscar, güey.
Todavía no, pero ese güey al rato. A él yo creo que van a venir nominando como productor o hasta como director. Porque se ha aprendido bastante. Ahorita que mencionaste la película de él de Wonder Boys.
Simón.
Es una película, creo que a finales de los 90s, con Michael Douglas.
Ok.
Es una película bien chingona de sobre chavitos que están estudiando para ser escritores. Y el diálogo, pues, está bien interesante, ¿no?
Pinche Ram, tú deberías de dejar una recomendación de película por semana, güey, ahí. Sí, así que,
Veamos.
Debería de ser tu podcast así de...
Si llega a 100,000 personas que digan hola, sigue H letra por letra, sí.
No, pero fuera de mamá.
Qué manera, güey, de sí. mandarnos a la
sí, vez. Pinche reto imposible, ¿no?
Háganlo.
Si pueden aventar una manzana para arriba y que se caiga flotando.
Ya chingaron.
Si pueden llegar a 40,000 seguidores.
Que, ahí van, Simón, a los 40,000.
Imposible.
¿Cuántos llevan?
33,000. Ahorita estaba viendo la página. Puede. Ah, no, 34,000, güey.
Estás. 6,000 más.
Oh, yeah. Así que eso fue el Spider-Man.
Oye. Estaba viendo para agregar lo de los premios de Tobey Maguire. Solo tiene 4. MTV Movie Awards, Teen Choice Awards, Premio Saturn y Teen Choice Awards.
Por Spider-Man, yo creo, ¿no?
Pues uno es por Mejor Beso. Mejor Actor. Mejor Actor, los últimos dos.
Mejor
Y sí, todos son 2002, 2003, entonces supongo que sí han de ser por Spider-Man, güey.
Simón.
No, pues, pinche elenco ganador, chingón.
Simón, sí, la neta está bien. Los 6 que hablamos.
Los abuelos son los
actúan chingados. Super verga, güey.
Y el único que se ha ido, pues, ha sido el tío Ben, güey.
Simón. Sí,
esperemos que los demás nos duren mucho, mucho tiempo más, así como todos ustedes. Los amamos un chingo. Y Ram, si la gente te quiere preguntar de películas, ¿dónde te pueden seguir?
¿En Ram y Sam?
Con el Samsonite, o en Hierba y Especies, o en Doobies Boobies.
Ah, más. Una película porno, eso.
No, su Instagram,
¿qué pasó, muchacho?
Yo sé, era un chiste. Y que hecho es dubis.bubis.
Dubis.bubis,
¿no? ¿Verdad, perro?
Ahí está.
Y ahí pueden seguir como Luisardo García.
También como Mario López Capi.
Esto es que fue de ellos. Únanse al grupo de fans de Facebook. Cada vez somos más y hacemos más alboroto. Los queremos un chingo. Besitos en la nostalgia de araña.
En el acnido.
Spider-Man. Bye, mamá.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices?
And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.